Esta semana se produce un hecho, una efemérides importante que ya destacábamos el lunes, que ya destacábamos ayer, pero que mañana, digamos que tiene su aniversario redondo. El centenario de José María Arizmendiarrieta, el fundador de lo que hoy es el Grupo Mondragón. Para hablar sobre él y sobre su legado, hemos invitado esta mañana a Juan Manuel Sinde, que es miembro fundador de la Asociación de Amigos de Arizmendiarrieta y vocal de esa misma asociación. Fue también alto directivo de Laboral Kutxa. Egunon.
Egunon, Dani.
Una empresa, un modelo de empresa que se idea hace más de medio siglo, ¿puede tener vigencia hoy en el 2015?
Bueno, yo creo que tiene más vigencia incluso en el 2015, ¿no? Hay que tener en cuenta que en estos momentos han fracasado los dos grandes sistemas, los dos grandes relatos de modelos económicos, y se está en un momento de búsqueda. Por una parte, el Muro de Berlín significa el final de una solución marxista que fue una esperanza para mucha gente, pero que demostró que la propiedad privada de los medios de producción y la planificación centralizada en la ausencia del mercado, pues no funcionó. La caída del Muro de Berlín demostró que era un sistema que no conducía a una mayor justicia social, sino que tenía además una serie de problemas de autoritarismo, etcétera, pues que hizo que se definitivamente se arrumbara. Y entonces apareció el sueño de que el mercado, por sus propias vías, era capaz de asignar los recursos adecuadamente. Y entonces eso también, con la caída de Lehman Brothers, se puso de manifiesto que el mercado, abandonado a sus propias fuerzas, pues conduce al desastre, que es la situación de crisis financiera y económica que ha surgido después de los años de fantasías y de los años de locura, en la que la convicción era que el mercado era capaz de autorregularse, el mercado era la fórmula que permitiría tomar las decisiones económicas más adecuadas a todos los niveles, y se ha demostrado que tampoco es cierto. Con lo cual ahora estamos en un momento de búsqueda en el cual unas empresas más humanas, unas empresas que consigan armonizar la competitividad empresarial necesaria para la supervivencia, no nos olvidemos, y el desarrollo humano, el que las personas tengan posibilidades de aportar más de sus conocimientos, de sus competencias personales, de su creatividad, pues se ha demostrado que es algo que ayuda a la empresa, ayuda a la economía y es mucho más humano que efectivamente los modelos anteriores, ¿no?
Uh-huh. El humanismo cooperativista, por decirlo así, es el equilibrio.
Bueno, yo diría que el humanismo cooperador es el equilibrio. El cooperativismo tiene dos acepciones. Una acepción de fórmula jurídica societaria que inventa Arizmendiarrieta en el año 1955, pero que luego también ha ido evolucionando buscando nuevas alternativas, ¿no? Lo que efectivamente queda es la cooperación como valor, que se puede aplicar en las cooperativas o en otras sociedades. Realmente las últimas cooperativas que se han creado son bastante distintas de las de Arizmendiarrieta, en las que los trabajadores no tienen el control de su propia empresa, pero sí tienen una parte importante, tienen opinión, participan lógicamente en la gestión, participan en los resultados y participan en la propiedad. Entonces, sí creemos que ese es el modelo de cooperación, o sea, el paradigma de cooperación en la empresa frente al paradigma de confrontación, que es el que desgraciadamente está vigente en cantidad de sitios, ¿no?
¿Quién era Arizmendiarrieta y cómo fue capaz de ver esto hace más de medio siglo?
Bueno, Arizmendiarrieta fue un innovador y se adelantó muchísimo a su tiempo, ¿no? Yo, no sé, por destacar tres rasgos. En primer lugar, el objetivo. Él tenía un objetivo que era transformar la empresa para transformar la sociedad. Lo tenía muy claro. Y a eso, pues supeditó muchas veces su propia comodidad y muchas cuestiones que efectivamente le podían no apetecer, pero que él supeditó a ese objetivo. En segundo lugar, es un objetivo que surge de unas convicciones muy profundas. Él era cura, evidentemente. Entonces, esas convicciones profundas le lleva también a desarrollar su labor y a buscar ese objetivo de una forma pues también excepcional, ¿no? Pues una persona que inspira a un grupo empresarial que es el primero del País Vasco, el décimo del Estado, que tiene una valoración actual de 4.000 millones de euros, en su vida tuvo ni un cargo ni una peseta de retribución de ese grupo. Entonces hace falta tener generosidad, altura de miras y convicciones profundas como para ser capaz de inspirar una cosa tan importante y a la vez pues no aprovecharse en absoluto de ella, ¿no?
Uh-huh. Lo estamos enfocando casi desde el punto de vista empresarial vinculado a su trayectoria humana. ¿Qué otras características de Arizmendiarrieta están vigentes hoy y usted querría destacar?
Bueno, yo creo que Arizmendiarrieta tenía, en primer lugar, esa inspiración cristiana, pero también la inspiración que le venía de su base cultural. Era el hijo de una familia de un caserío, y entonces, como miembro de esa familia, pues contaba con los valores tradicionales de la cultura vasca, ¿no? Pues el trabajo, el sacrificio, el ahorro y una cierta idea de que las soluciones nunca se consiguen de forma individual, sino en colaboración, ¿no? Entonces, yo creo que esa es otra dimensión muy importante, la dimensión cultural, que hunde sus raíces en la cultura tradicional vasca, que hoy también están yo creo que en plena vigencia, ¿no? Obviamente, creo que también todos estos años se ha demostrado que la búsqueda del placer y el bienestar individual, con independencia de todo, pues es algo que no es posible. No hay sociedad que aguante el que todo el mundo esté únicamente pensando en cómo beneficiarse del asunto y exigiendo a los poderes públicos que le atiendan, ¿no? Entonces, esa idea de que el proyecto colectivo está por encima de los intereses individuales, pues es algo que en Arizmendiarrieta era muy fuerte y que en estos momentos está también de actualidad, porque la crisis ha demostrado que las otras alternativas pues nos conducen al desastre, ¿no? Luego, quizá, otra dimensión que creo que también es muy importante, él siempre tenía una preocupación especial por la formación, por la educación. Y no solamente la formación profesional, la formación necesaria para el desarrollo de los negocios, de las empresas, de las personas, sino también la dimensión espiritual y moral, ¿no? O sea, él buscaba que las personas fueran personas integrales. Y eso hizo que, en un contexto muy complicado de gestionar, porque las cooperativas son muy difíciles de gestionar en la medida que hay un hombre, un voto, que todas las decisiones importantes en última instancia tienen que ser corroboradas por la mayoría, no siempre es fácil transmitir a esa mayoría cuáles son las decisiones correctas en un largo plazo. La generalidad vemos más fácilmente lo que está como a corto plazo, las necesidades a corto plazo, que lo que es necesario a largo plazo. Y entonces esos líderes que él contribuyó a formar, fueron de una potencia tan grande que fueron capaces de dirigir pues un emporio empresarial prácticamente sin elementos materiales, ¿no? Porque pues Machea y Gorroñagoitia, que fueron quizá las personas más importantes en todo el desarrollo cooperativo, pues tampoco tenían autoridad sobre ninguna cooperativa. Tenían la autoridad moral y también obviamente la autoridad como pioneros, ¿no? Entonces, esa formación creo que en estos momentos también es algo que se está recordando, ¿no? Quizá en el grupo cooperativo, en los últimos años, ha sido algo que no hemos sido quizá conscientes de su importancia, ¿no? Han sido unos años de unas oportunidades económicas tan importantes que, claro, la formación técnica, la formación empresarial y la formación ligada al desarrollo de las empresas quizá era una necesidad tan acuciante que, bueno, pues las otras cosas quizá las hemos dejado en un segundo plano. Pero ahora otra vez vuelve, en los últimos años otra vez vuelve a coger importancia la dimensión de formación en valores. Porque en última instancia las cooperativas, si en algo se diferencian de las empresas convencionales, es porque tienen unos valores de funcionamiento, no de discurso, diferentes. Y claro, eso es necesario que sea compartido por el conjunto de las personas que trabajan en la empresa.
Año 2015, año del centenario de Arizmendiarrieta, y ustedes, señor Sinde, quieren llegar hasta el Papa para que haya algún reconocimiento. ¿Qué es lo que buscan?
Bueno, ¿qué es lo que buscamos? Bueno, en primer lugar, un reconocimiento de las virtudes de una persona excepcional. O sea, eso es lo primero, ¿no? Fue una persona fuera de serie. Yo prácticamente no le conocí de una forma muy, muy esporádica, pero todos los que le conocían decían que era una persona excepcional. Pero es que además es un modelo. En estos momentos que, como decía antes, estamos buscando nuevas fórmulas económicas y empresariales, se necesitan modelos a los que imitar. Entonces, el hecho que la Iglesia Católica, ante sus 1.200 millones de creyentes, del respaldo de una persona y de una de un modelo de empresa que además ha sido un éxito, pues creemos que nos puede ayudar para seguir los pasos de Arizmendiarrieta. Empezaba diciendo que el objetivo era transformar la empresa para transformar la sociedad. Los que estamos ahora en el proceso de canonización y promoviendo la Asociación de Amigos de Arizmendiarrieta, que son dos cosas distintas, estamos también buscando transformar la empresa para transformar la sociedad. Y para eso el hecho de que el Papa o la Iglesia respalde esa actuación de don José María, pues no cabe duda que nos va a ayudar.
Uh-huh. buscan en primer lugar que se le nombre venerable, ¿no? Es así. Es el primero de los tres pasos hasta llegar a la canonización, que veo que es el objetivo final, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Nosotros estamos convencidos de que al final Arizmendiarrieta será declarado santo. Lo que pasa es que hasta llegar a venerable, el asunto es, digamos, gestionable. Y bueno, pues utilizo una terminología empresarial que en Roma también llamaba la atención. Y dijo, oye, ¿qué hacen unos señores, unos profesionales de la empresa poniendo en marcha un proceso de canonización? Que al parecer es una cosa bastante, bastante insólita. Entonces, es gestionable en la medida que, bueno, pues hay que hacer una especie de tesis doctoral con la vida y obra de Arizmendiarrieta, hay que presentarla en los órganos correspondientes, etcétera. Pero luego ya, cuando pasa de venerable a beato y santo, pues entra el famoso asunto de los milagros. Y nosotros con eso no nos
para,
vamos
a... Para la canonización, es decir, para ser santo, se le tiene que atribuir algún milagro.
Se le tiene que, en principio, uno para ser beato y otro para ser santo. En este caso, el Papa está haciendo alguna excepción y con uno hay algún caso que ha pasado de venerable a santo. Pero insisto, nosotros no nos vamos a volver locos con el asunto de los milagros. Eso no está en nuestra mano, con lo cual pues ocurrirá cuando deba ocurrir. Pero lo que sí queremos es de que ya el nombramiento de venerable nos permite utilizar esa palanca para promover ese tipo de empresa.
Ajá.
En nuestro entorno más cercano, pues bueno, tratando de hacer pues cambios incluso en la legislación para promover una mayor participación de los trabajadores en la empresa, cambios que ayuden a que haya una empresa, que las empresas sean proyectos compartidos y no proyectos conflictivos, que bueno, ayude también a formar a las siguientes generaciones de directivos empresariales, que hay alternativas a la empresa cuyo único objetivo es la búsqueda del beneficio. O sea, creemos que hay muchas cosas que hacer aquí. Y creemos que el hecho de que sea venerable, pues aunque solo sea por el exotismo, pues ayuda a que efectivamente pone el foco y pone la actualidad a una persona que fue una persona excepcional.
Uh-huh.
Entonces, bueno, bastante se dice, oye, ¿qué hacéis vosotros aquí haciendo santos? ¿Pero qué? Sobre todo cuando hemos sido personas que hemos estado metidos en el mundo empresarial sacando negocios adelante. Cooperativas sí, pero desde luego que tenían que ganar dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues al final poco a poco ya van entendiendo que no se trata de hacer una cosa anacrónica, sino que se trata de hacer utilizar una palanca más para hacer lo que Arizmendiarrieta quería hacer. Algunos dicen, oye, pues Arizmendiarrieta seguro que no hubiera querido, seguro. A ver, seguro que no le hubiera gustado. Pero él demostró, como he dicho antes, que a veces aceptaba cosas que no le gustaban si consideraba que era buena para el desarrollo del proyecto. Le voy a poner un ejemplo. Arizmendiarrieta recibió la medalla del mérito al trabajo de uno de los gobiernos de Franco. Yo no he oído a nadie que Arizmendiarrieta hiciera algún comentario, pero vamos, pondría la mano en el fuego que no le gustó nada, pero lo aceptó porque consideró que eso iba a ayudar al desarrollo de las cooperativas y al desarrollo de empresas más humanas.
Uh-huh.
Entonces, ahora, pues si él efectivamente hubiera pensado que esa iniciativa era únicamente para su propio prestigio, lo hubiera cortado de raíz. Pero yo tengo a pensar que si hubiera visto la dimensión y la potencialidad, y él era muy listo, y pues, más que listo, yo creo que veía muy lejos, hubiera visto la potencialidad de la, entre comillas, utilización de su nombre, y seguramente lo hubiera aceptado gustoso. Bueno, gustoso, quizá no gustoso, pero lo hubiera aceptado.
Uh-huh. Un minuto para decirles a nuestros oyentes que estén interesados en Arizmendiarrieta en encontrar más información sobre él o en sumarse a esta campaña, de alguna manera participar de ello.
Bueno, yo creo que pueden acceder bien a la web de Arizmendiarrieta en Lagunac. No me acuerdo cuál es la dirección, pero bueno, si meten en Google Arizmendiarrieta en Lagunac o Amigos de Arizmendiarrieta, no hay duda. Y otra página web que es Canonización Arizmendiarrieta. Y quisiera además aprovechar para decir que la primera es una asociación que desde el principio pensamos que no debía ser confesional, que debía estar abierta a personas creyentes y no creyentes, con la única condición de que tuvieran la convicción de que el humanismo en la empresa es una fuente de desarrollo de las personas y de competitividad, que no es un buenismo. Y luego una serie de personas de esa agrupación, que somos casi 400, entre personas físicas e instituciones, un grupo de personas que somos católicos, pusimos en marcha también el proceso de canonización. De tal manera que son dos elementos independientes. La asociación, que busca practicar el legado en el mundo, vamos a decir, civil, y la comisión postuladora, que seguramente generará una institución canónica que nos ayude a tener una presencia también en el resto del mundo y en el cual, pues bueno, pues el soporte de la Iglesia seguramente también nos ayudará, ¿no?
Juan Manuel Sinde, Sorteón, eskerrik asko.
Vale, Suri, eskerrik asko.